Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Están en la sintonía de Radio Intereconomía. Y lo de muy buenos días, pues es por decir algo, ¿verdad? Llevamos 50 y muchos. Yo creo que si no estamos en los 60 días de confinamiento, debemos estar raspando el larguero. He perdido la cuenta. Hay veces que me cuesta saber incluso en qué día de la semana estoy. Pero hoy, que en Comer a Ciegas, en lugar de ponerles las recetas de The Foodie Times, que, por ejemplo, algunos de los participantes de este programa ya nos han dado y al resto les tiraremos de las orejas para que nos den para nuestros oyentes, pues hoy hemos decidido hablar de otra de las sensibilidades que va a cambiar, y es los restaurantes en los entornos rurales. Yo les voy a contar, esto de Comer a Ciegas, pues le llamaban Comer a Ciegas porque, como el crítico gastronómico es ciego, pues se les ocurrió la brillante idea de llamarse al programa. Pero a mí, pensando en cómo llego yo a Río Negro del Puente, o cómo llego yo a Zuberoa, o a Echaurren, o a tantos y tantos sitios, me acordaba del chiste que iba un ciego en una moto con un tartamudo detrás indicándole, y le decía, tú tranquilo que yo te indico cuándo tienes que girar. Iba el ciego con la moto, run, 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 y de golpe le decía el tartamudo, izquierda, y el ciego giraba, y casi. Derecha, y casi. Y de golpe acelera el ciego y empieza el mudo. Se meten la torta del siglo. Y entonces empieza el mudo. La vi. Y le dice el ciego, oye, ¿y si lo has visto, ¿por qué no me has avisado, canalla? Y dice, no, la virgen, la hostia que nos hemos pegado. Pues algo así me va a pasar a mí, como quiera yo ir a los entornos rurales. Así que ahora me explicáis cómo me lo monto para llegar. De momento, si queréis, Almudena Ruiz nos pone una canción. ¿Qué rap me ha dicho Almudena? Nos va a poner el rap de la comida basura, de eso que os libráis en el entorno rural. Y empezamos.
Aprende a cuidar tu alimentación. Va a ser mejor para tu corazón.
Comer a ciegas, para chuparse los dedos.
Ya verás, bajará tu colesterol. Aprende a cuidar tu alimentación. Va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y...
Bueno, pues no sé qué... No os he oído reíros. No sé si es que no os ha gustado el chiste o que os tenían bajado el volumen. No lo sé. Pero... voy a ver si Almu nos baja un poquito la música y voy a ir presentando. Empezamos por las señoras, aún queda un poquito de ese punto. No sé yo, después del programa que tuvimos hace dos semanas del empoderamiento de la mujer en la gastronomía, si hay que mantener esas reglas de cortesía. Pero bueno, Gloria Martín, chef del restaurante El Empalme, y para mí la persona que con altas probabilidades más sabe de setas de este país. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, y es un buen día desde el punto de vista de que, no sé, estamos en la tarde o en la mañana, pero que es buen día porque todos estamos con salud. Es todo un placer reencontrarme con Hilario, con Miguel Ángel de la Cruz, con Fabián, con Francis, con Claudia, con todos, y compartir con este señor que él presume de su ceguera. Es una ceguera bien aplicada y bien administrada, porque lo habréis tenido sentado en las mesas y conoce de todo. Y no lo está viendo. Todo lo
me ha gustado, sabe. Porque ya me ha presentado a todos los invitados, menos a Hilario Arbeláez, así que voy a saltar a él.
Sí, he dicho
pero
a
vamos,
Hilario,
ya sabe usted, doña,
Hilario,
que yo digo que lo que está de buen ver está de mejor
Hilario,
tocar.
Hilario, Fabián, Francis Paniego, Claudia, alguien se me olvida, pero me lo va a recordar usted.
Hilario, sí. Hilario Arbeláez, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, y un placer y un saludo a todos estos grandes compañeros y amigos que... estamos pasando una racha de las que nosotros, después de toda una vida, lo vamos a conocer también.
Lo vamos a conocer. Tú y yo hablábamos cuando te invité a este programa, y te agradezco que hayas aceptado la invitación de Comer a Ciegas de Intereconomía, Y me decías, oye, te veo muy optimista. Y yo decía, bueno, si algún día en mi último aliento diré, qué ilusión, por fin voy a conocer a Dios. Y me decías, bueno, pues procura ir antes que yo y le das recuerdos, ¿no?
Entonces, bueno, espero que el primero que suba para arriba nos eche una mano a todos.
Sí, sí, sí. Yo decía, digo, bueno, como buen crítico gastronómico le pasaré un listado para decirle qué chefs tiene que hacerles paso rápido por la puerta para que le cocinen y viva bien. ¿Quién nos iba a decir, Hilario, que íbamos a encontrarnos en una situación como esta, verdad?
Sí, yo creo que todos estamos un poco pues, extrañados de que esto estemos viviendo este momento, ¿no? Pero la verdad es que yo suelo decir, ahora digo, que este año ya hago 51 años que empecé en la cocina cuando murió el padre, hemos pasado de todo. En 50 años ves las cosas, como suelo decir yo, cuando vas a la concha ves que a veces la mar está en calma, otras veces hay medio oleaje y otros un oleaje terrible, ¿no? Y entonces al final tienes que saber vivir con todos. Y hemos pasado oleajes grandes, oleajes medios y después calmas totales también. Entonces yo creo que la gastronomía nuestra ha sido así, de grandes triunfos, pero también de grandes derroches en todos los sentidos, físicos, de cabeza, de todo, de querer salir adelante, de querer hacer cosas y tal y cual. Y yo creo que es un poco el esfuerzo terrible que hemos tenido que hacer todos nosotros y los que estamos hablando aquí todos esta mañana, ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco la enfermedad o la pandemia esta que tenemos en este momento, que también nos hemos encontrado, pero que si hemos pasado tantas cosas en estos tantos años, pues yo creo que también una más estaremos dispuestos y seguramente con más fuerza porque ya tenemos una experiencia de otras cosas, ¿no?
Yo voy a darle paso ahora a Claudia, que es la contra, porque es la más jovencita de todo el grupo. Claudia, no voy a decir tu edad porque no sé si la quieres decir, pero yo cuando me la dijiste ayer dije, es un yogurín, qué envidia. Sí. Y montó con su socio un proyecto potentísimo también en un entorno maravilloso. ¿Y cómo lo ves tú? A ver, bueno, dinos lo primero cuál es vuestro proyecto, que si no...
Bueno, yo ahora tengo 31 años, empezamos hace 9 años, mi socio y yo, él es un par de años más joven, entonces yo ya organizaba bodas, estuve organizando bodas en Barcelona mientras estudiaba administración y dirección de empresas, entonces bueno, fue un cúmulo de coincidencias que decidimos abrir este proyecto, nos lanzamos al mar sin saber qué pasaría. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos conseguido hacer de este proyecto un referente para mucha gente de aquí Girona y nos consideran un poquito el restaurante de celebraciones. Entonces, cada vez que bien se tiene que celebrar o una boda, una comunión o distintos eventos de alegría, pues nos tienen en consideración.
¿Cómo se llama vuestro restaurante?
Nosotros le pusimos al restaurante Siloc, ¿vale? Ya que es una masía muy antigua y queríamos romper un poco con todos los can o mas, que es muy típico aquí en Girona, Cataluña, Empordà. Entonces decidimos ponerle este nombre por mi hermana, que significa silencio lugar en catalán, el sí de silencio y loc de lloc, que significa lugar. Y realmente esto es el lugar del silencio porque estamos en plena naturaleza, tenemos palmerales, o sea, es... lagos naturales, entonces realmente es un espacio muy bonito que esperemos que pronto la gente lo pueda volver a disfrutar.
Francis Paniego, de un pequeño hostal, casa de comidas, a un relais chateau con un restaurante 2 estrellas Michelin, y en el momento que muchos hablábamos de que tenías la tercera estrella casi en la punta de los dedos, ¡zas!, llega el coronavirus. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, nada, que bueno, pues como todos, muy asustados ahora mismo, ¿no? Tremendamente asustados y sin saber muy bien, desde luego sin saber aún nada, ¿no? De cómo va a ser la salida ni cómo va a ser la situación. Nuestro negocio es un negocio familiar, muchos de vosotros lo conocéis, situado en un pueblecito de La Rioja de 2.000 habitantes, un pueblecito muy turístico, con mucho tirón, sobre todo los meses de verano y los fines de semana. Tenemos la inmensa suerte de tener cerquita a la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y Hilario y yo suelo bromear con los vascos que vienen a La Rioja a secarse. Afortunadamente les encanta La Rioja a todos los vascos y es nuestro público principal, ¿no? Y además es un público pues que disfruta de la cocina, disfruta de nuestra tierra, del vino. Yo creo que Rioja, País Vasco, Navarra es una región con muchas cosas en común. Y bueno, y nosotros en ese sentido somos un lugar de descanso para ellos. También hay mucho madrileño, mucho catalán, pero evidentemente nosotros hasta que no se abra los viajes interprovinciales, pues desde luego ni nos planteamos empezar ningún tipo de actividad, porque lo contrario sería un suicidio, creo yo.
Enrique Pérez, el Doncel, ¿tú cómo lo llevas? ¿Cuántos años llevas en esto y cómo es tu restaurante?
Buenas tardes. Por un lado, un placer compartir tertulia con vosotros. Y bueno, muchos de vosotros, si os pongo cara, nos conocemos. Y bueno, pues yo estoy en una situación muy parecida como lo que dice Francis. Es decir, mi negocio es un negocio familiar que viene de otras dos generaciones atrás, que era un hostalito pequeño con un restaurante modesto. Y bueno, pues mi hermano y yo nos hicimos cargo de la casa hace 18 años, al fallecer nuestro padre, y bueno, decidimos empezar un proyecto empresarial en nuestro pueblo, ¿no? Y buscar otra vez esas raíces de donde veníamos. Y nos pasa un poco como Francis y como a muchos de los que estamos en la mesa, que estamos ubicados en localidades turísticas muy pequeñas. En este caso, Sigüenza, pues es una localidad de 3.500 habitantes censados, que no viviendo. Y nos encontramos pues al norte de Guadalajara, casi más cerca del límite con Soria. Estamos a 20 kilómetros del límite de Soria y bueno, a 70 kilómetros de Guadalajara, con lo cual el enclave es complicado. Como veis, pues eso, a 1.000 metros de altura, actividad económica e industrial cero, y bueno, pues es una localidad turística 100%. De lo cual, pues nos pasa como dice también, que hasta que no haya un tráfico interprovincial o se pueda movilizar la gente, nosotros no abriremos las puertas ni del hotel, ni del restaurante, ni del espacio gastronómico que tenemos de eventos, porque, como decía Francis, es un suicidio empresarial tremendo, ¿no? Y bueno, pues ahora en este estado de alerta, pues estamos hibernando, preparando un poco la puesta en marcha de los tres negocios. Y bueno, pues decíamos de reinventarnos, pero de reinventarnos ya lo hicimos hace tiempo. Es decir, ya sabemos qué línea tenemos que seguir, cuál es nuestro target de clientes. No sabemos hacer otra cosa más que esta. Y intentaremos capotear el temporal pues como nos vaya planteando la situación, que al final es esa sensación de incertidumbre la que tenemos hoy, y no tenemos muchas más vistas allá, porque tampoco nos han contado mucho más de lo que va a ocurrir.
Miguel Ángel, ¿la botica de Matapozuelos está abierta o está cerrada?
No, hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, me alegro de hablar con vosotros. Señal de que todos estáis bien, con lo cual estoy encantado de que estéis aquí y que estemos todos juntos. No, nosotros cerramos, igual que pasó con todos, pues me imagino que llegó un día de repente y alguien dijo que teníamos que irnos para casa, ya veíamos que la situación se estaba complicando y bueno, pues cerramos el restaurante y hasta el día de hoy, ¿no? Nuestro también es un restaurante familiar, como bien sabes, ubicado en un pequeño municipio de unos 1.000 habitantes aproximadamente, y bueno, en este de negocios nos encontramos ante una situación en la que tenemos poca maniobra, ¿no? Poco marco de maniobra para poder reinventarnos o de hacer algo nuevo, ¿no? Porque en un pequeño municipio como el nuestro, donde la gente casi que viene hasta aquí, no es un atractivo turístico el municipio en sí, y no tiene más atractivo que el de venir a comer a los distintos restaurantes que hay en el municipio, ¿no? Con lo cual estamos...
Tiene tres cosas, tiene...
poder tomar alternativas.
Tiene un palomar muy bonito, tiene un campanario del cual a mí se me ocurrió tocar las campanas y casi me cortan las manos, y tiene unos dulces que también estarán cerrados, que yo solo por comer en la botica de Matapozuelos y esos dulces me voy cada vez que puedo a vuestro pueblo. O sea que algunas cosas buenas tiene. Sí. Déjame que le pregunte al único que ha mantenido abierto durante el confinamiento, que le hemos dejado para el final, que es Fabián Martín. Fabián, ¿y tú cómo te has atrevido a eso? Pues se nos ha quedado mudo Fabián, no sé si se ha desconectado o tal. Si queréis, mientras vamos avanzando, y os pregunto, a ver, por partes. La primera cosa, hace una semana y poco el gobierno dijo que permitiría en la desescalada que empieza mañana en algunas provincias, no en todas, desde luego, por ejemplo, Madrid, Barcelona, no, se habló de que nos dejarían entrar... nos dejarían abrir las terrazas un 30%, que finalmente, tras muchas protestas, se ha convertido en un 50%. Fabián, ¿estás ahí?
Sí, claro.
Es que vale, ahora te oímos. Bueno, pues antes de plantearos, antes de tirar la primera piedra, yo decía, tú eres el único que se ha mantenido abierto durante el cierre, haciendo entrega a domicilio. ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, porque yo la diferencia, la suerte que tengo, que tengo una pizzería que básicamente estoy solo y claro, pues en vez de servir a los clientes, pues lo que hago es que hago las pizzas y las llevo. Vivo en Puchada, que es un municipio, bueno, pequeño, grande, que hay 7.000 habitantes. Yo ya tomé la decisión hace 5 años de dejar todo lo que tenía, vender todo lo que tenía y dejar los 50 empleados que he llegado a tener para quedarme casi solo. Y claro, hoy en día yo estoy contento de la decisión que tomé hace 5 años y que bueno, ya hace 3 años que estoy solo en Puchada. Y difícil, dificilísimo, pero claro, yo claro, no tengo personal, me lo hago todo yo, tengo un local súper pequeño. Y eso, yo tomé la decisión de venderlo todo, como tú bien sabes, tener un restaurante en Maremango de 600 metros cuadrados y otro en Vía Layetana y el de Pedralbe y todo, y venirme. No sabía lo que iba a pasar, pero yo sabía que el mundo no iba bien y que bueno, y que además la cocina se volvía loca. Mira, yo bueno, tampoco soy cocinero, que soy pizzero, pero me di cuenta de muchas cosas que no me gustaban y preferí pues tener una cosa pequeña, hacer un puro, pues como tú bien sabes, lo mejor que yo sé, pero sin ninguna pamplinada, por decirlo de alguna manera. A mí no hay ningún lujo, las mesas no tienen mantel, no tengo absolutamente nada y claro, a mí este problema que está pasando ahora, pues me fastidia como a todos, pero muy poco, porque yo trabajo cada día y la verdad que trabajo, no me puedo quejar. Además, tengo la suerte de que cada vez, cuando voy a casa de la gente ahora, tú no sabes la alegría que tiene la gente. La gente me dice, Fabián, no te abrazo porque no puedo, pero que tú llegues a la casa de ellos, le entregues una pizza y otras cosas que hago, pues...
Yo te diría, Fabián, la única corrección que te hago es que sí, que evidentemente eres pizzero, pero yo he probado alta cocina en pizza en tus restaurantes. O sea, que más allá de la margarita o la marinara, tú has hecho auténticas joyas culinarias sobre una masa de pizza. Pero bueno, dicho lo cual, y preguntaba un poco a todos, ahora ya abro la veda para que vayáis empezando a afilar los cuchillos, ¿cómo lo veis desde los distintos entornos rurales para que os dejen abrir al 50% con la terraza? Como, pues hombre, Hilario, Francis, sí, Gloria, bueno, pues me la imagino en Río Negro del Puente, o me imagino en la botica de Matapozuelos, en esa plaza. Bueno, tú por lo menos tienes plaza, lo que no sé si tienes terraza. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo abrimos los negocios rurales? ¿Se puede sobrevivir con un carácter inmediato o tenemos que hibernar? Porque incluso os diré que esta semana Ferran Adrià, que ha dado unas ponencias muy interesantes con las sesiones estas online de San Sebastián Gastronómica, pese a dar consejos de gestión, pese a decir que hay que centrarse en la calidad del producto y en la gestión, lo siguiente que dijo es que su proyecto de Ibiza, cerradito este año, que no hay quien abra sin cliente la extranjera. ¿Y el resto cómo lo veis?
Bueno,
ya
yo,
no se trata. Ya,
sí, hablo, sí, 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 sí. Habla.
Creo que por la voz es Hilario, ¿no?
Sí, soy yo, sé que es igual, no, te dejo.
Sí, es que ya no se trata de que estemos en la población rural ni que estemos en la ciudad. Lo primero es que los controles de seguridad alimentaria y de seguridad de salubridad habría que llevarlos. No tenemos test hechos. No tenemos, el cliente va a venir con inseguridad, nosotros mismos tenemos la inseguridad de saber, voy a abrir la puerta y va a venir ese 30, ese 20 o 10, ¿quién va a llegar a nuestro negocio? ¿Sí? Entonces, ¿con qué seguridad? Si no hemos empezado por hacer los test, por ahí tenemos que empezar, por hacer los test y tener mostrar la garantía de que nosotros mismos somos sanos. No hay test, ni pagándolos se pueden hacer, entonces, ¿cómo vamos a empezar?
Hilario.
Bueno, sí, pues yo, el tema es, como ha dicho Francis y ha dicho el de Doncel y todo, nosotros estamos en unos pueblos ya, en fin, yo tengo la suerte de estar en medio entre San Sebastián y, vamos a decir, Francia, ¿no? Y la zona de Francia, que por cierto, hasta octubre parece ser que los franceses no nos van a abrir las fronteras, y en ese caso estamos ya, no solo que nos va a faltar el turista internacional, que viene muchísimo, ¿no? A partir de Semana Santa hasta julio, agosto, que viene es más nacional y que más que mejor te puedes defender, pero no vamos a tener ese turismo internacional, por supuesto, y tampoco vamos a tener los franceses, que son tan buenos clientes como casi como los de casa, ¿no? Que al estar con esta cercanía. Y después, claro, efectivamente, el abrir una terraza que tengas tú, bueno, 40 personas en la terraza, pero que tengas que abrir solo con 20 personas y tú tienes 26 personas en nómina, eso ya no tiene ningún sentido porque no las cuentas pues no llegan a lo que tiene que llegar. Y entonces, claro, si te dicen, y de encima las provincias, de momento no. Solo la provincia de Guipúzcoa, que es muy pequeña, está en un sitio muy bonito, muy gastronómico, pero claro, tampoco nuestras casas son para que se ande toda la gente que pasa y para y empiece a tomar cosas. No, son casas que vas expresamente donde hay un tipo de cocina y donde hay unos precios también ya adecuados a ese tipo de cocina, ¿no? Y entonces, claro, ya tiene que venir ya no una gente que sea muy normal y de paseo, sino simplemente una gente que tiene que venir expresamente, como he dicho. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, tú lo que quieres es seguir continuando con este trabajo, coger en este momento esta tranquilidad, que las cosas vayan mejorando, que el asunto sanitario, que es lo más urgente y lo más positivo, pero que no se olviden de que detrás de esta pandemia sanitaria viene una pandemia económica terrible, que si no se solucionan y si no se echa una mano, amén de los ERTES o de las supuestas instituciones que te tengan que echar una mano, porque seguramente nunca será lo mismo de entrada, pasará cierto tiempo, y entonces yo creo que esta capacidad de que nos entendamos todos será fundamental para que las cosas vayan por el buen camino, como seguramente deseamos nosotros, pero también el resto de las instituciones, que merece la pena que las cosas estén bien.
Yo había oído a algún hostelero de grandes capitales decir que, bueno, que estaban en desventaja frente a los entornos rurales, porque por lo menos en el entorno rural no tenéis encima un alquiler de 3.000, 6.000, 10.000, 15.000 euros al mes que hay que pagar, y que por tanto, y que además los sueldos en el entorno rural son más bajos. ¿Cómo lo veis vosotros?
Son los mismos sueldos que en la capital y los impuestos son exactamente iguales, ¿eh? Porque los convenios se marcan y los gastos igual sean mínimos al ir a pagar una vivienda, pero el empleado va a tener unos horarios de trabajo exactamente igual, la seguridad hay que mostrarla tanto en la higiene como la salud que traiga el empleado. Entonces todo ese entorno va a marcar, y lo que acaba de decir el señor Arbeláez de que hay que mirar las garantías que los miren de cara a abrir, pues eso es importante, y de momento nos están dando mucho, 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 pero ¿dónde está efectivo ese mucho cuando no sabemos que cuando se abra la puerta qué es lo que vamos a tener? ¿Qué garantías tenemos de saber cómo vamos a salir adelante?
En la botica, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿cuántos empleados tenéis?
Pues nosotros somos pocos empleados, en verdad, porque trabajamos en un negocio familiar, estamos en torno a 7, 8, los fines de semana vienen extras, pero bueno, por decir algo positivo, ¿no?, de estar en el entorno rural, ¿no?, donde estamos ubicados más o menos todos los que hoy estamos aquí, es de lo que trata el programa, pues sí que es verdad que nuestros restaurantes, al tener ese carácter familiar, yo creo que tenemos un factor que nos va a ayudar, ¿no?, que es el factor de poder que no tienen en las grandes ciudades, que es salvar el miedo, ¿no? Salvar el miedo cuando, desde luego, cuando se tomen las medidas que haya que tomar, cuando sanitariamente tengamos más opciones y todo vaya mejor, estaremos más capacitados para salvar ese miedo de la gente, porque la gente tiene mucha confianza en nosotros, o sea, nuestro cliente, ¿no? Es lo que decía antes, aquí se viene a este tipo de negocios, se viene a comer, o sea, este tipo de municipios tan pequeños se viene a comer, estos pequeños pueblos, nuestras casas son capaces de hacer que la gente viaje muchos kilómetros para venir a comer y luego siguen su viaje o pasan por aquí una tarde, pero luego se marchan, ¿no? Entonces, la gente confía mucho en nosotros, ¿no? Han hecho celebraciones muy importantes a lo largo de su vida con nosotros, con lo cual ese factor de riesgo, del miedo, ¿no?, de las personas, nosotros ponemos cara, todos nosotros ponemos cara a nuestros negocios. Es un trato muy cercano con el cliente, pero yo creo que puede ser algo positivo, ¿eh? Entiendo, no sé qué os parece a vosotros.
Pues el que quiera que conteste, que no, parezco el profe del cole, y si no, yo pregunto, por ejemplo, a los que tenéis restaurante y hotel en el Doncel o en Echaurren, que ya hablamos de unos números de empleados un poquito mayores y que da, y por tanto da bastante más miedo, supongo.
Sí, pero, ¿qué? Bueno, yo creo que es volver otra vez a echarle un mismo sitio, ¿no? Pues lo que decías antes de la primera pregunta, es decir, los gastos, pues nosotros tenemos los mismos gastos fijos que puede haber en una capital y los gastos variables son incluso mayores. Con lo cual, estamos en una, no en una desventaja, pero sí que tampoco estamos en esa ventaja previa. Referente a los puestos de trabajo, etcétera, pues hombre, nosotros entendemos que para una población pequeña como la que estamos, yo ahora mismo en fijos en plantilla tenemos 17 personas y otros tantos que son necesarios, que contratamos los fines de semana, sobre todo en el tema de eventos y en el doncel. ¿Complicado? Pues sí, es complicado porque el abrir una puerta con esta carga económica de gastos fijos es durísimo. Hasta el día 22 de junio, si no me equivoco, no se abre el tránsito entre provincias, con lo cual, ¿qué pinta un hotel abierto sin un cliente? Es decir, yo aquí en Sigüenza, como no le abra la puerta del hotel a alguien que lo echen de casa porque se pelee con su mujer, no le tengo narices a dar de dormir a nadie.
Oye, pero, o vale, que haga como el asesor del primer ministro de Inglaterra, que recibió al amante en casa. Habrá que decirle que la próxima vez lo haga en el doncel, que a lo mejor sí, es una opción.
Estaríamos encantadísimos de atenderle, además con mucha discreción, que no se iba a enterar nadie. Pero sí que es cierto, es decir, hay que estar con la cabeza fría, como decía Hilario, ver que esta situación, lo primero es el tema sanitario, que hay que ver por dónde evoluciona este virus. Vamos a ver qué medidas correctoras se van a implementar para que nosotros tengamos un protocolo higiénico-sanitario correcto. También que ese protocolo no transmitamos pánico, como decía también Miguel Ángel, que nosotros tenemos que transmitir tranquilidad a nuestros clientes y que es cierto que habrá que tomar medidas correctoras, pero que no sean esas medidas que transmitan pánico, porque nosotros, nuestros restaurantes y nuestras casas son para venir a pasar un rato agradable, en muchos de los casos evadirse de los problemas habituales y desconectar. Y lo que no podemos generar es una sensación de inseguridad, pánico, sensación de miedo. Y bueno, quizás tengamos una parte positiva que la gente, al estar confinados ya 50 días más lo que nos falta hasta que se vuelva a una relativa normalidad, quizás el salir de esas grandes ciudades y ir a nuestros pueblos cercanos que nos visitan habitualmente en turismo, pues les genere más atractivo el ir a un sitio donde el entorno es más natural, donde pueden pasear con menos miedo que por la Castellana o por la Gran Vía, pues entiendo que podremos ser un aliciente a esas escapadas, pero sobre todo lo que tenemos que transmitir es mucha seguridad y mucha tranquilidad.
Yo pienso, por ejemplo, en la calle Laurel de Logroño, o en la calle Ponzano de Madrid, por poner dos ubicaciones, aunque podríamos poner muchos más, y se me abren las carnes de pensar cómo podrán gestionar esas pequeñas barras, esos pequeños espacios donde allí el know-how es estar todos apelotonados. ¿Tenéis ventaja en ese sentido los que estáis en el entorno rural? Porque se habla mucho de aforo, y una de las cosas que está peleando la hostelería en general es de que se deje de hablar de aforo y se hable de distancia. Es decir, yo en el portal no estoy precisamente a 25 centímetros de la mesa de al lado, en Zuberoa tampoco, en la botica tampoco, es decir, a lo mejor en el entorno rural no hay que medirlo por porcentaje, sino por distancia, ¿no?
Eso es verdad, sí. Eso es verdad, por una sencilla razón, de que tampoco podemos hacer que las leyes sean las mismas para unos bar, para el bar y para el restaurante. El restaurante nada tiene nada que ver con un bar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que separar las cosas, hay que buscar una solución para el bar y hay que buscar la solución para el restaurante. El restaurante que solo es restaurante, por ejemplo, en nuestro caso, que son efectivamente mesas que ya de por sí están bastante separadas unas de otras, en el cual también tienes aparte, tienes terraza, tienes comedores, tienes privados, que tienes posibilidades de poder separar tranquilamente a la gente. Entonces lo que no puede ser es que la misma ley nos valga para las dos cosas, para el bar y para el restaurante, ¿no? Y después, cuando se dice de gastos, el que está en un centro tendrá unos gastos, los de los empleados tenemos todos igual, tanto los del campo como los que están en la ciudad, pero después el entorno de los que estamos en las afueras de las grandes ciudades, donde tenemos ya terrenos y jardines y cosas, también hay unos gastos que son distintos a los que están en el centro. Entonces, al fin y al cabo, los que estamos un poco atados, tanto los de la ciudad, pero como los que tanto como los de estamos en los pueblos, estamos en las mismas. O sea que los gastos nunca van a ser menos, serán los mismos, tanto en empleos como en el entorno y en las cosas que tú quieres tener, a que esté la gente, la cosa bien ordenada, y después la gente que pasa unos momentos felices y tranquilos, y por eso precisamente son restaurantes un poco más peculiares o singulares, ¿no? Entonces yo creo que de eso también es cuestión de que se traten de la misma manera.
Sí, mirar la parte económica en general para todos por igual. Los entornos y también es importante. Esta gente como tipo Claudia del Silo, que daba bodas y que se le han sido anulados, la gente de la banquetería, y luego en la naturaleza, en Sigüenza, en Guadalajara, pues pasará como en Castilla y León, que aquí nosotros las temporadas tenemos que vivir de la sinergética y todas esas cosas son aplazadas ahora. Entonces eso va a incurrir más en la economía, implicar más en la economía.
Claudia, por alusiones, ¿cómo lo vivís vosotros? Porque tú tienes un espacio para dar a 200 o 300 personas. Me decís, hombre, terraza no, pero jardín tengo.
La gran ventaja es que tenemos un gran espacio. Es decir, nosotros en tema de capacidad, si nos dicen el 30%, realmente si lo distribuimos bien podemos hacer mucha gente. La otra es la nuestra capacidad interna de poder ofrecer buena comida a estas personas que hagan. O sea, simplemente con el trayecto de cocina hasta la mesa que llegue en buenas condiciones, que eso es probablemente lo que hace que no abramos, ¿vale? Respecto también lo que decíamos de los gastos, yo creo justamente que es un poquito el opuesto, al menos en nuestro caso, que para acceder al restaurante se tiene que acceder con vehículo propio, entonces hay mucha menos gente disponible a venir a trabajar, entonces cuanto menos gente hay, pues más se tiene que pagar, ¿no? Entonces sí que es verdad que temas sueldos suelen ir, al menos sé yo, en mi restaurante y los restaurantes de alrededor, es que tenemos que ir un poquito por encima de la media que se ofrece en Girona, que está, nada, hasta 15 minutos de nosotros, pero los sueldos tienen que ser un poquito superiores. Yo creo que también algo que nos puede marcar un poco, al menos yo siempre estoy hablando de, en mi caso, es la edad de los clientes, es decir, nosotros sí que es verdad que durante la semana tenemos muchos comerciales, tenemos muchos trabajadores que vienen a hacer el menú o la carta, depende de, pues, el tiempo que tengan o las expectativas que tengan de la comida o cena, pero sobre todo los fines de semana lo que tenemos son grupos. Entonces, los grupos casi siempre lo pagan los abuelos, ¿vale? Entonces, si los abuelos no pueden salir, ¿vale? Nosotros sí que notaremos una gran disminución de ventas en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en fines de semana, no tanto pueden comuniones y ese tipo de eventos, pero sí muchas celebraciones, tanto sea en Navidad como en Pascua, o muchas celebraciones de fines de semana, de reuniones de familiares, que casi estas las reuniones las medio obligan los abuelos para que nos reunamos todos, y estas personas ahora mismo no pueden salir, ¿no? Entonces, nosotros
sin contar las posibles limitaciones a grupos. Yo, mi última comida antes del confinamiento en un restaurante fue una calzotada en Barcelona. Con lo cual, y allí había ciento y la madre y todos apretados. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Bueno, ponemos mamparas, no ponemos mamparas, separamos a la gente en las mesas. Me gustaría hacer una rueda rápida con todos por ver quién es. Bueno, Fabián. Creo que va a abrir, no, creo como no ha cerrado, tú vas a seguir, lo tengo clarísimo. Y es más, bueno, no, claro. no solo no paras, sino que has hecho servicios tan interesantes como hacer bolas de masa de pizza para que el que quiera se haga su pizza en casa, que lo difícil es hacer una buena masa. Y has sacado incluso tu marca de harina, o sea, tú no paras de reinventarte. Bueno, teniendo en cuenta que ganaste a los napolitanos en su territorio y tuviste que salir por piernas para que no te partieran las piernas la mafia cuando ganaste el concurso, pues digo yo que algo de aprendizaje y rodaje tienes, pero y el resto, dime.
Uno aprende siempre, quiero decir, yo la suerte que tengo es que como mucha gente y como todos tenemos nuestros problemas en la vida, pero yo, y tú lo sabes, por mi trayectoria lo pasé muy mal en mi juventud, tuve muchos problemas, el accidente de coche que estuve un año en el hospital en una cama, claro, es lo que digo, yo siempre me he reinventado, ahora es lo que digo, he jodido para todo, para mí un poco menos, ¿por qué? Porque estoy solo, porque tengo una infraestructura súper pequeña, pero el producto cambia, yo también he bajado los precios, porque creo que tenemos que ayudarnos en todos y he bajado los precios y hago otro producto en vez de solo vender pues pizzas, vendo bolas de masa de pizza para que la gente se lo haga en casa, claro, y tengo que vender mucho más para llegar a la caja que hacía antes. Y lo saco de harina, pues claro, como veo que todo el mundo cocina en casa, pues digo, bueno, vamos a ayudar a la gente y vamos a hacer un mix de harina para que la gente pueda cocinarnos solo pizza y otras cosas. Y todo va a cambiar. A partir de hoy, de hace 2 meses, todo va a cambiar. El concepto va a cambiar. Y la gente que tenga una infraestructura muy grande, pues yo tendría mucho miedo. Yo, si tuviese a un 50 empleados, estaría cagado. Como estoy solo, pues bueno, gano menos, pero los gastos son muy pequeños y también, claro, hay una cosa que no tiene precio, es vivir todos aquí en unos entornos que son privilegiados, porque vivir en Puchardá, yo vivo en Gils, que somos 20 vecinos, pues claro, se vive de puta madre. Que eso no compensa las pérdidas económicas, por supuesto, pero al menos...
Estás en una casa de 40 metros cuadrados, en patio interior y sin ver la luz 3 meses.
Claro.
Y yo vivo en el entorno de la Sierra de la Culebra, entre Sanabria y Carballeda, que son 300 kilómetros de Madrid, igual que está el señor Arbeláez, o puede estar Francis ahí en Valdescaray, o Miguel Ángel en Abotica, en medio del campo, pues aquí también la gente tendrá que desplazarse. Y entonces, cuando abramos las puertas, ¿qué va a pasar? ¿Aquellos que vienen de fuera van a tener miedo de nosotros, o nosotros vamos a tener miedo o inseguridad ante ellos? ¿Cómo vamos a generar esa seguridad? ¿Con las mamparas que se están diciendo que hay que poner? ¿O qué sabéis vosotros con certeza de todo esto que se está diciendo de las mamparas?
Yo le voy a preguntar a Francis. Los Roca, por ejemplo, han dicho que van a abrir su espacio de eventos para dar su menú histórico a 50 euros. Hilario, Francis, los que estáis en la cresta de la ola de la gastronomía y que evidentemente... Un menú degustación en el portal, ¿cuál ha sido hasta el día 14 de marzo los precios de los menús degustación del portal o de Zuberoa?
Bueno, las canas.
Bueno, ves, por ser mayor me dejas. Gracias, Francis. Bueno, en Zuberoa el menú degustación, aparte de que tenemos la carta, normalmente la carta es de los grandes platos de toda la vida, ¿no? De los 50 años que llevamos, y después el menú degustación es que se cambia cada temporada, y entonces ese está a 152 euros el menú y aparte la bebida, ¿eh? 152 el menú degustación y la bebida, que al final van entre 180 y 200 cuando se termina ya la cuenta, como se suele decir. Entonces, la idea, ahora que se dice todo, vamos a cambiar todo, hay que reinventarse, hay que esto no va a ser lo mismo, el día de mañana ya no va a ser como el de ayer, tal y cual. Bueno, a mí, yo soy de las cosas que nunca he creído en estas cosas, yo siempre he pensado que no, yo sí he marcado en 50 años una forma de ver la cocina vasca de siempre, de la de mi madre, puesta al día, modernizarla, ponerlo, y me ha costado, y he querido ser fiel a mí mismo, incluso cuando ha habido muchos momentos que había un cambio importante en la cocina, empezando por la nueva cocina vasca y tal, yo he sido muy integrante y sigo ahí estando, por los 5 que estamos de toda la vida, pero bueno, siempre he seguido un poco a mi estilo de cocina, y ahora también sigo diciendo de que esto pasará, y cuando empezaré con el mismo brío, con las mismas ganas, con la misma ilusión de siempre, porque lo he vivido en otros momentos también este tipo de cosas, y lo que voy a hacer es seguir con mi cocina y creyendo en lo que he hecho hasta ahora, y yo creo que el que viene a casa, y son muchos los clientes que están llamando, tanto los locales de aquí como, vamos a decir, los madrileños que vienen en verano, que te están diciendo, oye, como todos los años en agosto ahí estaremos, pienso que estaréis abiertos y tal. Esos no piensan que yo voy a cambiar la cocina. Esa gente piensa que Zuberoa van a venir a ver esos platos que han conocido, han comido toda la vida. Y entonces yo lo que sí sigo es, y he aprovechado esta oportunidad que he tenido de estar tranquilamente en casa, que en muchos años no lo he podido tener, para ver cosas que hace años lo que hacía y lo que estoy haciendo ahora y lo que pienso seguir haciendo, ¿no? Entonces, lo que, al fin y al cabo, Zuberoa creo que tiene que ser y seguirá siendo lo que yo he creído, que es Zuberoa y su cocina, y nada más, nada de cambio, sino seguir en eso. Adelante, avanzando y con los pies firmes, y después con la ilusión y la mente abierta, así de claro.
Y no quitar las lentejas con Juá, ¿eh?
Francis, ¿cuánto?
Bueno, yo tengo claro que nuestra casa, comparto plenamente lo que dice Hilario, creo que al final te has hecho un nombre a base de hacer lo que has hecho y es lo que la gente espera recibir de ti. En nuestra casa los precios del portal van ahí más o menos en torno a lo que ha dicho Hilario, 150 euros el menú de degustación, sin vinos, pero bien es verdad que nosotros somos un hotelito gastronómico, tenemos el Chaurre en Tradición, que es un del restaurante tradicional de casa. Nosotros ya hemos hecho un planteamiento para separación entre mesas, respetando 1.5 metros entre las mesas, 2 metros.
¿Cuánta gente se os cae de la capacidad? Porque entiendo que en el portal más o menos se mantiene.
En el portal se mantiene exactamente igual, porque ya teníamos una distancia entre mesas muy buena. Nosotros hicimos una reforma hace tiempo y pasamos casi de 14 mesas a 7 mesas. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, pues que somos más rentables, porque antes no llenábamos las mesas más que los fines de semana, pero al llenar las mesas había más gasto de materia prima y más contratación de personal, con lo cual lo que trabajabas de más el fin de semana, encima no lo hacías tan bien y encima te lo comías contratando gente. Con lo cual en el portal estoy encantado, porque creo que hemos conseguido tener un restaurante gastronómico en un pueblo de 2.000 habitantes y que es rentable, ¿no? Y que da marca a todo el conjunto. Nosotros somos un conjunto, un hotelito con un hotel, un restaurante gastronómico y un restaurante tradicional. Y el tradicional se reduce casi en 50 personas, su capacidad, pero la estrategia que nos planteamos es, desde luego, suprimir una vieja usanza que teníamos en casa, que era hacer un menucito del día para mucho cliente. Eso no lo vamos a poder hacer, eso pensamos trasladarlo a la Arboleda, que es el espacio que tenemos para eventos, y potenciar Chaurre en Tradición como un restaurante de producto, un restaurante de esa parte de la carta que entonces tiene mucha más rentabilidad, intentar captar a ese cliente, ¿no? Digamos que antes,
es decir, no bajar precios, no intentar tirar el mercado, sino intentar atacar al segmento medio alto de ese mercado, desplazando o dándole la opción más acogedora, más barata, para que nadie se quede fuera, yendo a ese lugar de eventos, que se va a quedar sin eventos durante un tiempo, por lo que pinta, claro.
Esa es la alternativa. La alternativa es que Chaurre en Tradición pueda aumentar su precio, su recaudación.
Su ticket, no su precio, ¿no? Su al final, o sea, el precio va a ser el mismo, pero va a ser a carta.
Efectivamente. Despejando las mesas de ese público, que había una demanda, ¿no? Otra cosa es que nos caigamos y que nos equivoquemos. Bueno, nosotros intentamos trabajar. Lo que no podemos hacer ahora es que me encantaría, de verdad, qué envidia, Fabián, de verdad, qué maravilla. 45 tíos tengo en un ERTE en Echaurren y 15 personas en otro ERTE en Tondeluna, así que miedo es poco, pero bueno, que es una experiencia que contaremos a nuestros hijos. Por contra, yo te digo, ya que habla un poco, ahora me alargo, que yo estoy disfrutando un huevo de mi casa, de mis hijos, de mi familia, de estar cocinando para ellos, de revisar, como dice Hilario, postres que admiro muchísimo, como la tarta de chocolate Bernard Pacot de L'Ambrosi o una tarta asada de limón. Y estoy cocinando cosas que le tenía ganas, y además compartiéndolo en directos a través de Instagram.
Yo os diré que toda España está pendiente de este señor, no, de 8 a 9 de la noche en su... Sí,
pero
sí.
Y además, un poco egoísta mío, yo hago recetas que me apetece hacer para aprenderlas y reestudiar un poco tu línea de trabajo, ni más ni menos.
Con
pero
permiso de Andrea,
que buena
es mi
maestra,
pareja,
que ha tenido,
y de tu hija,
madre,
que la voy a mencionar, yo estaba enamorado de Francis, pero me he enamorado de tu hija, que tiene un desparpajo y te mete unos rejones que son divertidos.
Tiene mucho,
o sea,
genio.
Yo estoy disfrutando mucho de ver cómo los hijos vacilan a los padres en Instagram. Es muy divertido. Si no lo habéis visto, ¿cuál es tu Instagram, Francis?
Francis Paniego,
conectaros algún día, que de verdad que es de lo más divertido, es como una desconexión mental muy divertida meterse en la casa de un gran chef. Yo lo que me planteaba es va a pasar después de dar tantas recetas, que va a llegar algún cliente y te va a decir, pues mire, que le traigo el tupper para ver si me han salido mejor a mí las croquetas que a usted.
Puede pasar
pero eso que absolutamente de todo,
¿no? Él a su madre, eso que le hace él a su hija, que su hija le hace a él, se lo haría él a su madre. Solo que entonces no había Instagram, porque si no, el muchacho no nos hubiera salido tan bueno.
Yo te diré, Gloria, que cuando yo conocí a Francis hace unos años, me enseñó las cocinas antes de la maravillosa reforma que tiene ahora el Chaurren, y me señaló su mesa y decía, aquí estamos los que estamos cocinando, y me señaló la mesa de las señoras y me dijo, y aquí están las vacas sagradas. Y recuerdo esa palabra perfectamente. Me dijo, aquí están las vacas sagradas. A estas ni toserlas. Pero dice, cada uno
y
su con
su madre,
cocina.
Que nos ha dejado no hace mucho tiempo, pues fue muy buena maestra. Y ahí está,
pues,
el
una genio de la cocina para mí. Y de la humanidad. Y algo de eso se ve en los hijos todavía. Y de lo que se han enseñado tu padre y tu madre, Francis. Me gustaría preguntarle, porque al final hay algunos que hablan mucho y otros poco, y aquí nuestro amigo del Doncel no pía. ¿Tú cómo lo ves?
Pues un poco la misma línea que decía Hilario y Francis, es decir, yo voy a seguir haciendo lo mismo, porque eso de esa palabra que se está corriendo ahora por las redes de reinventarnos, creo que para mí ya no llego a esa reinvención, porque nuestro proyecto empresarial ya tiene ese criterio marcado. Nosotros en el Doncel, en principio, no vamos a perder nada de capacidad, ya que también las mesas las tenemos suficientemente distanciadas, siempre y cuando se respete el distanciamiento, no el aforo. Venimos de hacer una obra este mes de febrero, estuvimos 3 meses cerrados. Nos dio tiempo a abrir 15 días de finales de febrero hasta el día 13, con lo cual ayer bajé al restaurante y lo primero que noté es ese olor todavía nuevo, esa madera fresca, etcétera. Con lo cual la reforma que hicimos nos va a dar pie a que estemos mejor posicionados a la hora de abrir, pero por ese distanciamiento de mesa, es decir, la capacidad es la misma y vamos a seguir haciendo lo mismo, por ese respeto, como decía Hilario, que las personas que van a venir a comer a nuestra casa esperan encontrarse lo mismo que estábamos haciendo antes del día 14 y no debemos de variar un poco o de pegar un timonazo fuerte al barco, porque en mi caso sería un error. Luego, por otra parte, tenemos una finca de eventos que está a 2,5 kilómetros de Sigüenza, desde el Doncel, donde todos los eventos que teníamos, familiares, culturales, etcétera, se han demorado, se han pospuesto para el año que viene. Y lo que estamos trabajando en ese espacio es para ofrecer una gastronomía local, a precios más populares, donde ese ticket esté a unos 50-60 euros aproximadamente, que son jardines inmensos, es una finca de 16 hectáreas, con lo cual espacio tenemos para aburrir. Intentaremos tener también una parte social, ¿no? Que la gente que quiera disfrutar de espacios verdes, ajardinados y con mucha distancia también entre mesas, pueda tener esa finca para poder disfrutar, que solamente tenían la posibilidad de ir cuando iban invitados a una boda o a una comunión, y ahora pues un poco también ser partícipes o compartir con ellos, ¿no?, ese espacio y bueno, pues hacer una gastronomía más clásica, más tradicional y para todos los públicos, es decir, para todos los bolsillos, de una forma que quizás también ese equipo que tenemos en un ERTE tengamos la posibilidad de poner al 100% trabajando y no dejar a nadie sentado en el banquillo, que me parecería un desprecio porque no sabría si poner a Messi o a Ronaldo a jugar, ¿no? Es decir, tendríamos una disyuntiva complicada y yo creo que por respeto también al equipo deberemos de trabajar en conjunto y ser capaces de poner a todos el mismo día a funcionar y cada uno pues en un punto de trabajo distinto.
Nos quedan menos de 10 minutos. Los que menos han hablado son Miguel Ángel y Claudia, así que les pido que me hagan sus últimas declaraciones, que luego os haré una rueda de pregunta de cuándo vais a abrir, si vais a abrir o no vais a abrir, o escalado, o de golpe, o cómo. Así que Claudia, Miguel Ángel, el primero que quiera, que me cuente alguna cosita más de su casa.
Mira, Claudia, arráncate. Tu turno, Claudia.
Venga.
Bueno, Miguel Ángel, gracias. Pues bueno, es un poquito lo que estáis comentando todos, la situación que nos estamos encontrando, pues básicamente está nosotros. Sí que es verdad que por distancia podríamos cumplir un poquito lo que están diciendo todos, ¿no? De abrir con la totalidad o casi la totalidad. Por tanto, si fuera por distancia nos iría fantástico. ¿Cuándo abrir? ¿Cuándo no? Nosotros es verdad que también tenemos el ERTE aceptado, entonces estamos esperando, no nos estamos ni planteando el hecho de llevar comidas a domicilio porque tampoco tenemos la información. O sea, luego tienen 5 años para decirnos no, o sea, había actividad en la empresa y no habíais cerrado el ERTE. Entonces, bueno, estamos en eso, escuchando los asesores, intentando entender un poquito cómo está funcionando todo a nivel político para nosotros tomar unas decisiones, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, el sector de la restauración, hostelería, pues sí que es verdad que hay mucho a nivel nacional. Entonces, entre todos, creo que nos estamos medio ayudando, mirando por dónde van unos, cuáles tienen más facilidades, entre nosotros nos ayudamos. Al menos aquí en Girona estamos todos en contacto y intentamos tirar el proyecto adelante. Está claro que no vamos a variar nuestra carta, es decir, nosotros estos 9 años no ha sido algo creado por nosotros, sino ha sido, es una empresa familiar, entonces ha sido una carta ya creada por los clientes de alguna manera, ¿no? 9 años escuchando a la gente que querían, y es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahora variar todas estas propuestas de todos los clientes que nos han propuesto de alguna manera, también sería un poquito ir a un mercado nuevo, ¿no? Entonces sí que intentaremos mantener la línea. Puede que al principio sí que de alguna manera intentemos ajustar los precios, hacerlos un poquito más populares para todo el mundo, para sobre todo intentar atraer un poquito más la juventud, porque es lo que he dicho antes, que nosotros teníamos un poquito pues la edad media un poquito más, más elevada. Pero bueno, yo creo que cuando empezamos a abrir las puertas, la misma ciudad, la misma situación te irá haciendo mover y te irá haciendo innovar. Sin ahora podemos hablar, pero luego es la gente que va a mandar, ¿no? Al final son los clientes que terminan decidiendo un poquito cuál es tu línea y por dónde tienes que seguir, ¿no?
Miguel Ángel, te queda un minutito y medio, dos para cerrar.
Solamente transmitir la opción o la opinión que tenemos nosotros ante todo esto, ¿no? En nuestro negocio, pues al final tampoco queremos hacer inversiones ahora por tener prematuras, ¿no? Inversiones prematuras porque recordar aquella famosa ley antitabaco, ¿no? Donde la gente hacía inversiones en sus negocios y en sus locales para luego no servir para nada. Entonces, lo cual estamos esperando, ¿no? Ante estas normativas que suben y bajan, que van y vienen, que cambian constantemente y que no sabemos. El modelo de negocio nuestro va a seguir siendo el mismo. La boutique abre hace 20 años, lo abrimos mi hermano, mi padre y yo. Mi padre ahora está jubilado. Durante todo ese proceso de tiempo se ha ido cambiando un poco la historia. Hemos ido haciendo siempre lo que hemos querido. Hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Y hemos sido felices así. Vamos a tratar de seguir siendo los. Entonces, el modelo quizás que retome y planteo, ¿no?, en estos días que estamos en casa es, bueno, aquel que funcionaba, ¿no? Cuando mi padre aún trabajaba con nosotros mano a mano, venían muchos clientes y decían, bueno, ponernos de comer y solo era necesario entregarles una carta, ¿no? Porque venían a nuestra casa, se desplazaban un montón de kilómetros y decían esto, ¿no? Entonces, quizás elimine la carta y quizás trabaje con productos muy locales, seguramente, ¿no? Quizás. Productos muy locales,
como para
muy
no desplazarse
muy de la zona, ¿no? Sí, es lo que hacemos en verdad, lo que llevamos haciendo muchos años, pero quizás ahora con más sentido, ¿no?
Y la piña,
porque no encuentro
la
mucho
piña,
sentido tener unos pocos hijos, el menú degustación, tener esa dictadura, ¿no?, que nos impone los menús degustación. Al final podemos ofrecer con lo que tenemos, podemos cocinar, además todos somos estos cocineros que lo hemos visto en nuestras familias, ¿no? Yo lo he visto en mi abuela, en mi padre, ¿no? Me ha enseñado a trabajar con lo que tenemos y a poder sacar el mayor provecho, a rentabilizar, hacer una cocina austera o tener un negocio austero familiar para poder vivir en un ámbito rural, ¿no? Que al final es el objetivo primero de nuestro negocio, ¿no? El poder estar la familia en este pequeño pueblo.
Pues os hago una pregunta doble para que la conteste quien quiera, que nos quedan menos de 4 minutos, o sea que casi ya ir despidiendo. Bueno, hemos visto los vaivenes de si abríamos otros 15 días más o dábamos oportunidad al gobierno o no. Lo han salvado por la escuadra, pero hubo una amenaza del presidente Sánchez que dijo, si no seguimos, no hay ERTE. Se acaban los ERTE. ¿Qué pasa si mañana os dicen que tenéis que coger todo el personal y tenéis prohibido despedirlo durante los 6 próximos meses? Y segundo, si eso no sucede, ¿cuándo tenéis previsto abrir? Así que así ya cerrando, os pido 20-30 segundos a cada uno. Claudia, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo sinceramente, a mí sí me hacen esto. Justamente hace cuestión de 6 meses hemos empezado unas obras para abrir un restaurante al lado, que se llama El Pallé, que es totalmente de tapas, tal, y hemos puesto todos los ahorros a nivel personal y a nivel de empresa y puestos. Entonces, ahora mismo, si nos quitan el ERTE, creo que tenemos que hacer suspensión de pagos porque se puede justificar, porque llevamos 2 trimestres que aún perdidas con todas estas inversiones. Entonces, en nuestro caso, si nos hacen eso, creo que será bajar las persianas del negocio y enfocar la vida de otra manera.
Gloria.
Yo esperar con la paciencia de que cuando abra la puerta todo sea seguro. Ya no se trata del ERTE ni no el ERTE, sino de que nos den seguridad en salud.
Fabián,
como soy el único que ha abierto de todos vosotros, solo decir una cosa y lo he comprobado durante este mes. Tú sabes, Jonathan, que yo tengo pizzas desde 10 euros hasta 100 pavos. Yo en estos días no vendo ninguna pizza de 40 pavos. Todo lo que vendo son pizzas de 10 euros. También es un negocio diferente. Yo no he modificado la carta, pero el cliente, como bien ha dicho antes la chica de Gerona, es el que manda. Y también yo creo que va a haber un reajuste. Porque aunque tú hagas la cocina que tú hagas, la gente tiene menos pasta y está acojonada.
Doncel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuándo abres y qué pasa si te dicen que todo es el primer día?
Bueno, yo abriré o abriremos, creo que cuando se active el tránsito de personas entre provincias, es decir, si es el 22 de junio, daremos una semana de margen por ver, por observar cómo va la situación. La intención, si es así, es abrir a primeros de julio, el día 1, creo que es miércoles. Entre tanto, pues esperar a que el gobierno sea sensato, que utilice el sentido común, que es lo lógico, que sabe que además detrás de estas empresas hay mucha gente trabajando. Que el tejido empresarial, si se rompe, hay mucha gente que va a ir a la calle, y nosotros vamos a defender a nuestro equipo pues a capa y espada, porque entendemos que es parte de nuestra familia.
Francis.
Decía que nosotros aún no lo sabemos, que dependemos de las noticias y de cómo se vayan aprobando las normas. Es fundamental el tema de la flexibilidad de los ERTEs, no solamente para descargar, a sacar a gente del ERTE, sino para volver a meterlos en el ERTE, porque nosotros tenemos claramente una estacionalidad marcada julio, agosto, septiembre, octubre, pero probablemente en noviembre tengamos que volver a invernarnos hasta la primavera siguiente. Yo confío en que todo eso ocurra, y si no ocurre, yo me quedo cerradito hasta la primavera que viene.
Ya no Hilario,
de fondos, ¿digo? Y ahí me quedo.
Bueno,
las canas cierran.
Primero a Francis, que disfrute de su cocina de dos estrellas del portal y que siga investigando, pero que no deje de cocinar nunca esa cocina tan maravillosa de su madre, que seguramente no le vamos a perdonar. No le vamos a perdonar nadie.
Nos tenemos que ir. Francis, bueno, diles qué has visto a través de la cámara antes de irnos.
El oso.
El oso panda. Un oso panda gigante. Para que vean que se meten hasta en mi despacho. Muchísimas gracias a todos y todas por este programa y espero que nos veamos en vuestras casas dentro de muy poquito, disfrutando de todo vuestro personal y de todo vuestro saber hacer. Almudena Ruiz en el control técnico, un servidor Jonathan Armengol. Los espero la próxima semana en Comer a Ciegas en Radio Intereconomía y en The Foodie Times en vuestros altavoces inteligentes. ¡Hasta pronto a todas y a todos!
Y vamos con las enfermedades. La siguiente que voy a contar son las cardiovasculares. Pierdes flexibilidad, ya no podrás moverte como antes. Cuesta mucho más que al corazón llegue suficiente sangre, o que en la cabeza o en el cuerpo se derrame.